Levítico 11. Si tienen una Biblia, yo voy a pedirles que me acompañen al capítulo 11 de Levítico. Vamos a seguir con nuestro estudio de este libro. Tenemos un capítulo que es un poco extenso. Tenemos 47 versículos, pero yo creo que podemos verlo todo esta mañana. Como dije orando, hay un mensaje aquí en este capítulo que es bastante, pero bastante práctico para nosotros hoy en día. Entonces, empezando en el capítulo 11, la primera cosa que tenemos que ver es que en el capítulo 11 empezamos la segunda mitad del libro. No digamos mitad en cuestión de tamaño, pero ya terminamos la primera sección del libro de Levítico, los primeros 10 capítulos, que tiene que ver con cómo Dios establece la comunión con nosotros. Y por supuesto lo hemos visto en tipo y cuadro con las diferentes ofrendas y los sacrificios y los sacerdotes, que nos muestra un cuadro de Cristo Jesús y también de nosotros predicando el Evangelio en el ministerio de reconciliación. Entonces, terminando esta sección, el capítulo 10, empezando con el capítulo 11, empezamos la segunda sección de este libro, del 11 hasta el final. ¿Ok? Entonces, los demás capítulos de Levítico nos va a mostrar cómo es que podemos mantener la comunión que tenemos. Porque la comunión con Dios se establece por medio del sacrificio, ¿verdad? Nosotros, pues, por supuesto, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Antiguo Testamento, sacrificios de los animales. Ahora, con la comunión con Dios, ya estando en comunión con Dios, ¿cómo es que podemos mantener la comunión? ¿Cómo es que nosotros podemos caminar con Dios en comunión con Él? Entonces, a partir de este capítulo, el capítulo 11, vamos a estar viendo mucho sobre el pecado y sobre la santidad. Dios va a estar enseñándonos cómo discernir el pecado para andar lejos del pecado y andar cerca de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en estos capítulos. Si queremos vivir en comunión con Dios, tenemos que andar con Dios. Y Dios es luz. Para andar con Dios tenemos que ser santos, porque Él es santo. Así es la lección, muy sencillo. El primer paso en ser santos es aprender a discernir entre el bien y el mal. Si usted dice, ¿cómo es que yo puedo andar con Dios en la luz? Bueno, tiene que poder señalar las tinieblas. Usted tiene que poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. El bien y el mal. Lo inmundo, lo limpio. ¿Verdad?
Sí.
Pues muy, lo que es sentido común. Hasta aquí es sentido común. De esto trata Levítico capítulo 11. Leamos los primeros dos versículos. Y quisiera hablar un poco sobre el propósito de lo que vemos en este capítulo. Levítico 11, versículos 1 y 2, dicen: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y empezando en el versículo 3, vemos las listas, ¿ok? Son de estas listas famosas. Usted dice, bueno, no pueden comer de chancho, pero sí pueden comer una langosta. Pero no pueden comer el camello, pero pueden comer una oveja. No pueden. Entonces, es esto de las listas. Vamos a verlas ahorita. Pero lo que necesitamos establecer primero, antes de meternos en los detalles que siguen, es el propósito de este capítulo, el propósito de esta ley. Dios dice en el versículo 2, dice: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dios en este capítulo va a dar una ley que marca una diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Animales que se puede comer y animales que no. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Me imagino que usted ha oído algo sobre la dieta saludable y piadosa. Y si no, solo tiene que escuchar una predicación de un predicador moderno, de uno de estos. Pero lo que tenemos que entender primero que nada, Dios no está recetando una dieta para salud. ¿Okay? Crisis, esto es obvio porque cuando usted lee los evangelios, usted sabe, Cristo abolió esto. ¿Okay? No tenemos tiempo para ir buscando todas estas referencias. Los que están apuntando notas, apunte Marcos 7, 18 y 19. Porque Cristo dice, hablando de los fariseos y sus leyes y todo, de lo que come, de lo que no come, Él dice, vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y luego sale a la letrina. Dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Eso está en los evangelios, aún antes de la cruz. Cristo abolió esta ley de comida. Y dice que Cristo hizo limpios todos los alimentos. Y luego eso se confirmó, luego se acuerda de la visión de Pedro. El gran lienzo que bajó del cielo y dice, levántese y vaya a McDonald's y coma una vaca. ¿Verdad? Entonces Pedro como que no entendió al principio, pero luego sí llegó a entender lo que quería. Dios quería decirle que ya no hay diferencia. Dios ya abolió esta ley. Y luego en el capítulo 15 del libro de Hechos, aún así, cuando vemos esta reunión de todos los apóstoles y todos los ancianos de la iglesia en aquel entonces para decidir en cuanto a la circuncisión, vemos que ellos también reconoció que no, ya la ley se cumplió en Cristo Jesús. A partir de ahora no estamos bajo la ley y los gentiles no tenemos que, los gentiles que estamos en la iglesia, no tenemos que guardar esta ley. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que no estamos viendo una ley sobre la dieta que Dios quiere que nosotros guardemos. No es nada de ese estilo. Nosotros tenemos libertad en Cristo para comer lo que nos da la gana, ¿ok? Y algunos dicen amén, porque tocineta tiene que ser una comida favorita del pastor, ¿me explico? Y en segundo lugar va los chicharrones. Entonces uno dice amén y amén. No estamos bajo la ley. Cualquier religión que quiere poner a sus personas bajo una ley, un reglamento, digamos, una dieta especial que dice que puede comer, que no puede comer, eso es una falsa religión. Así de sencillo. Entonces, entendamos esto, Dios no está dando una receta de cocina. Hay otro propósito aquí, y lo vemos en los últimos versículos. Vamos a brincar hasta el final, versículo 44. El propósito de estas leyes es un propósito didáctico. No sé si usted entiende esta palabra, didáctico. Okay, yo sé que tenemos unos maestros, unas maestras que están aquí, profesores. Didáctico quiere decir para enseñar, o que tiene que ver con enseñanza. Entonces, si yo tengo una herramienta didáctica, okay, como un bate de béisbol para ayudarles a aprender, si no aprende, le pego. Okay, es una herramienta que me ayuda a mí a enseñarle a usted. Todo este capítulo es una herramienta didáctica. Todo este capítulo sirve para desarrollar un hábito en el pueblo de Dios. Versículo 44, lo vemos aquí por la palabra, ¿por qué? Porque después de dar toda la ley, dice en el versículo 44, porque Dios dio esta ley, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Seréis santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Dios explica el por qué les dio todas esas reglas en esos dos versículos. Dios es santo y Él quiere que su pueblo redimido sea santo también. ¿Para qué? Para andar con Él. Dios es luz. Y el que está en comunión con Dios es el que anda en luz. Es así de sencillo. Dios dice, este es el pueblo que yo redimí de Egipto para mí. Yo quiero que este pueblo ande conmigo. Entonces este pueblo tiene que ser santo como yo soy santo. Para estar cerca de Dios. Es decir, para estar con Dios, para estar en comunión con Dios, para andar con Él, uno tiene que ser como Él. Uno tiene que separarse de lo malo y andar en lo bueno. Ok, versículo 46, resumen, ese es un versículo de resumen, dice, esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra para, véalo, ahí está la palabra de propósito, ¿para qué? Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, todas las reglas que vamos a ver en este capítulo, según el capítulo 46, ahí está el resumen. Todas las reglas que vamos a ver servían para enseñar a Israel algo. Servían para enseñarles a hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿Me explico? Ok. Todas las distinciones entre animales inmundos, animales limpios, todas esas distinciones forman una herramienta didáctica para enseñar a Israel a discernir. A discernir. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a eso para discernir entre el bien y el mal? Bueno, cada vez que un israelita se sentó para comer, ¿sabe lo que él tenía que hacer? Piénselo. Nosotros simplemente decimos qué es lo que queremos comer. Y podemos comer lo que sea. Puede ser comida de conejo, como una ensalada. O puede ser comida de hombre, carne. ¿Amén? Es que tengo hambre. Así es. Es que va a ser una de esas mañanas que uno dice, es un pasaje que tiene que ver con lo que uno puede comer. ¿Me explico? Y aquí estoy con hambre. Bueno, ore por su pastor. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vea, cada vez que un israelita se sentó para comer, ¿qué es? Él tuvo que pensar en la palabra de Dios. Tuvo que pensar en lo que la palabra de Dios decía para hacer la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. O sea, si él entendió, él dice, pero Dios dice que yo no puedo comer un camello. Pero, ese camello es que dice, yo quiero comerlo, no puedo. ¿Ok? Pero una oveja, ok, bien. Entonces, si él entendió el por qué algo era inmundo o no, ¿sabe? No importaba. No era importante. ¿Qué era lo importante? Lo que decía la palabra. Entonces, él tuvo que pensar, ¿qué dice la palabra que puedo comer? ¿Qué dice la palabra que se prohíbe? Y luego, actuar conforme a lo que dice la palabra. ¿Me explico? Yo puedo estar volviendo a este principio mucho, porque ahí está la lección, ¿ok? Otra herramienta didáctica es la repetición, ¿verdad? Ok, vamos a estar usando esta herramienta mucho esta mañana. Vea, con Levítico 11, Dios estaba enseñando a su pueblo a andar en santidad. ¿Cómo? Según su palabra. ¿Cuántas veces come usted cada día? 5, 6, 7, 8, Andrés dice 10 porque solo tiene 10 dedos. Ah, dice 10, solo 10 porque solo tengo 10 dedos. Ok, no sé, si se quita los zapatos puede ser un poco más, ¿verdad? Ok, a mí me gusta comer 6, 7, 8 veces al día. Entonces, cada vez que yo me siento, si fuera israelita, yo tendría que pensar, ok, ¿qué dice la palabra de Dios que puedo comer, que no puedo comer? Y luego tendría que actuar conforme a lo que dice la palabra. Ve, este capítulo es toda una enseñanza, es toda una enseñanza acerca de cómo andar conforme a la palabra de Dios. Y de esta manera, andando cada día según las instrucciones detalladas de la palabra de Dios, los israelitas crecían en santidad, imitando a Dios, haciendo lo que Dios hacía, siendo santos como Él es santo. Si nosotros queremos andar en comunión con el Señor, tenemos que hacer lo mismo. Ok, eso es así de sencillo. Y en el Antiguo Testamento ellos tuvieron que aprender la ley. Porque uno no puede aplicar la ley si no sabe lo que la ley dice. Entonces ellos tuvieron que aprender la ley para luego imitar a Dios. Ok, ser santo como Dios es santo. ¿Cómo? Obedeciendo a la ley. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos la Biblia para imitar a Jesucristo obedeciendo a la Biblia. Oh, es muy profundo, ¿verdad? ¿O me estoy repitiendo demasiado? Ok. Porque este proceso se llama, ¿sabe lo que se llama? Ponga un dedo aquí, vaya a Lucas 6:40. Este es uno de los pocos versículos que vamos a ver esta mañana porque hay mucho que queremos ver en el texto, en donde estamos. Lucas 6:40, este es un versículo que vimos el jueves pasado en el estudio de inglés. Hablando un poco acerca del propósito de nuestra existencia y que tiene que ver con el discipulado, el ministerio de discipulado. Y vimos que este versículo en Lucas 6:40 es uno de los versículos claves para entender el discipulado. ¿Okay? Lucas 6:40, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, son palabras de Cristo Jesús, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, véalo, será como
su maestro.
Su maestro. Todo el proceso de discipulado es esto: seguir a Cristo, imitar a Cristo para ser como Cristo. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Dios dice: soy santo, sed santos vosotros. Entonces Cristo también dice: pues que su Padre en el cielo es perfecto, sean vosotros, pero ustedes perfectos. Dios quiere que imitemos, imitemos a Dios, imitemos a Cristo Jesús. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como Él, santos, perfectos. La manera de hacer esto es aprender lo que Él dice y hacerlo como un aprendiz. Eso es como discípulo, discipulado, eso es un aprendiz. Uno está siguiendo a otro para imitarlo, para aprender de Él, para luego vivir como Él vivía. Eso es lo que Dios quiere. Ok, regresemos a Levítico. Ya a los primeros capítulos, a los primeros versículos. Entonces, en estas leyes, no estamos leyendo recetas de una dieta saludable y piadosa. Lo siento mucho. Cristo abolió estas leyes. Coma lo que usted quiera. Ok, si come, bueno, demasiada cocinada, pues va a morir pronto. Y yo digo, ¿sabe? Eso también tiene que ser bíblico. ¿Verdad, Sonny? Comer comida mala para ir al cielo más pronto, ¿verdad? Funciona. Es que hablamos el domingo pasado de comer demasiado y estar gordo. Y luego estamos hablando de, bueno, ok, está bien. No, lo que Dios quiere en este capítulo es establecer una herramienta didáctica, una herramienta que Dios usa para establecer un hábito. Un hábito. Si nosotros queremos crecer en Cristo Jesús, tenemos que tener buenos hábitos en nuestras vidas. Y vean, cada comida, el judío tiene que pensar, ¿qué dice la palabra? Porque tengo que tomar decisiones para actuar conforme a lo que dice. Cada comida, por lo menos 3 veces al día, a veces más. Entonces es esto de hábito, todos los días, cada día, todos los días, cada día, todos los días, pensando en qué dice la palabra, vivo conforme a la palabra, qué dice la palabra, vivo conforme a la palabra, para establecer el hábito. Ahora, veamos los detalles, ¿ok? Porque eso sí es interesante. Versículo 3, del 3 al 8, Dios nos da las reglas o las leyes acerca de los animales, digamos las bestias de la tierra. Dice en el versículo 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello que rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Tampoco el conejo porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, lastimosamente, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos, vean, no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ok, animales, las bestias de la tierra. La regla aquí tiene 2 partes. El animal limpio es el que tiene pezuña hendida, que quiere decir que su pata se divide en 2. Ok, así, más o menos que se divide en 2. También rumia, que quiere decir mastica bien o mastica varias veces su comida. Ok, yo no sé si usted vio que hay un conejo aquí. Le dice, el conejo no rumia. ¿Quién lo vio? Nadie. Ok, entonces olvido. Es que yo puse un artículo ahí en mi página web sobre eso. Es que a veces tenemos la tendencia de pensar que como las vacas, para rumiar uno tiene que vomitar y luego seguir masticando para luego tragarlo y vomitar y seguir masticándolo. Es que ya aquí le quita el apetito, ¿verdad? Pensando en esto. Pero rumiar en su definición más básica es recomer comida que usted ya masticó. Entonces el conejito tiene el hábito que yo digo no es muy saludable para otras criaturas, pero parece que hay un diseño divino allá que su comida, o okay, que después de dejar sus pelotitas de comida usada, él vuelve a comerla. Es un tipo de es rumiar. Entonces, los que dicen que hay un error en la Biblia porque el conejo no rumia, no han hecho su investigación, porque sí, el conejo rumia. ¿Ok? Entonces, bien. Ok, obviamente, y esta es la parte, si usted es un estudiante de la Palabra de Dios, esta es la parte que puede ser un poco más divertida, digamos, porque hay muchas maneras de ver cuadros prácticos en estas reglas. Y eso es lo que a veces hacemos en nuestros tiempos a solas, que ahí vamos masticando nuestro alimento espiritual, la Palabra de Dios. Porque piense, si tiene una pezuña hendida, si su pata se divide en dos, el animal limpio hace una división cuando camina. Que cuando camina con la pezuña hendida, ok, vea, su pisada deja una huella de división, ¿verdad?
Sí.
Es así como debemos ser nosotros en este mundo. Nuestras pisadas en este mundo deben dejar huellas de división. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos hijos de luz en un mundo de oscuridad. Entonces, vea, si es como el versículo segundo de Timoteo 3:12, no vayan allá, el que dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Si no estamos padeciendo un poco, es porque no estamos viviendo como debemos. Okay. Abra su boca esta semana, hable de Jesucristo, el infierno y salvación únicamente en Cristo Jesús a 10 personas y dígame en 8 días, ¿cuántas de esas personas se molestaron?
Todas.
¿Todas? Todas. Si no es un cristiano, se va a molestar. ¿Quién es usted para decir que yo voy al infierno simplemente de correr? Así es, una pisada en este mundo que deja una huella de división. No porque somos mala gente o queremos caer mal. No, es simplemente somos hijos de luz, y cuando arrojamos luz en la oscuridad, que hay división entre luz y tinieblas. Es interesante pensarlo así. Además, el animal limpio, además de dejar una división ahí con sus pisadas en este mundo, el animal limpio rumia, okay, mastica bien o varias veces su alimento, y Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra todo el día. Y a veces, como el Salmo 1 usa esta misma palabra, meditar. Es una cosa leer la Biblia, es otra cosa rumiar. Que usted leer y usted lo mastica una vez. Y luego vuelve a leer lo mismo, pensarlo y masticarlo otra vez. Es así, masticar, rumiar. Entonces es algo, en otras palabras, Dios quiere que rumiemos para masticar bien y varias veces nuestro alimento espiritual, la Escritura. ¿Verdad?
Sí, claro.
Ok. Pero tenemos que recordar el propósito primordial de estas leyes. Propósito primordial lo vemos en los versículos 46 y 47. Dios estaba enseñando a su pueblo a discernir entre el bien y el mal por medio de la aplicación de la Escritura. Todo esto formaba una lección práctica que los judíos tenían que aplicar varias veces al día, cada día, porque tenía que ver con su comida. Tenía que pensar, ok, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo voy a aplicar la palabra? Dios estaba desarrollando hábitos en su pueblo. Estaba obligándoles a pensar en la palabra escrita, lo que ella decía, para luego tomar decisiones prácticas para vivir con base en ella. Así de sencillo. Así de sencillo. Y con esto Dios estaba formando en ellos hábitos esenciales para andar en la santidad. Los hábitos de aprender la Escritura, obedecer lo que ella dice. Aprender la Escritura, obedecer lo que dice. Por la repetición, varias veces al día, todos los días. Entonces yo digo, no perdamos la doctrina. Lo que este capítulo dice y enseña. Okay, solo buscando interpretaciones prácticas y personales en los cuadros, que yo digo es interesante, pero por tan interesante que sea, no debemos perder de vista lo que Dios está diciendo en este capítulo, y lo que Dios está enseñando en este capítulo es cómo hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y la manera de hacerlo es la Biblia. Dios lo define. Dios lo define. Si lo entendemos o no, Dios lo dice. Versículo 9. Peces, como mi amigo panameño, como me gusta el pecado.
pecado.
Sí, eso sí. Y yo digo, a mí también oremos, porque ese es un problema, ¿verdad? Así, el dominicano, sí, como me gusta el pecado. Ajá, sí, ¿es una confesión o es simplemente una expresión de gusto? Bueno, versículo 9 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas, o no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces otra vez vemos una regla, digamos una ley con dos partes. El animal a las aguas que es limpio, es el que tiene tanto aletas como escamas, las dos cosas. Y para ser limpio tiene que tener las dos cosas. ¿Ok? Otra vez, mucha enseñanza práctica, mucha enseñanza personal que uno puede sacar de los tipos y cuadros aquí. Y es bonito, las aletas, piensen en esto, ayudan al pez a mantenerse firme en su andar en las corrientes de agua. Como nosotros, cristianos, tenemos que tener, de estar firmes, mantenernos firmes en este mundo, porque estamos nadando contra corriente. Bien, buena enseñanza. Las escamas son como armadura. El pez no tiene solo piel, tiene algo extra, algo encima, escamas, ¿ok? Armadura, como el cristiano que está en este mar de pecado, este mundo de pecado, tiene que andar con la armadura de Dios bien puesta, ¿sí o no?
Amén.
Y además, fíjense en que la mayoría de los peces inmundos, sin aletas y sin escamas, son las criaturas que tienen apariencia de serpientes. ¿Ok? O son las criaturas que se alimentan de la muerte, como la langosta. Por tan bueno que es, digamos, uno come una langosta y dice, ¡uy, pero qué carne más rica! ¿Usted sabe cómo se alimenta esa criatura? Sí, claro, los pescan allá en limón, en jaulas, con perros adentro. Entonces, matan perros, meten el perro y luego lo tira al agua y el perro empieza a pudrirse allá bajo el agua con toda esa hediondez y llegan esas...
Montones.
Sí, y saben rico con mantequilla, ¡uy, pero!
Sugar.
¿Quién tenía hambre? Ya no, dice, no, ya no. Ok, sobre todo, okay, digamos que okay, a pesar de lo que podemos sacar y podemos ir sacando mucho de esos tipos y cuadros, y está bien, porque hay mucha enseñanza en toda la Biblia para toda persona. Sin embargo, no perdamos de vista la enseñanza principal, la doctrina de este pasaje. Estas leyes sirven para enseñar al judío a aprender la palabra y aplicarla. Sirven como una herramienta didáctica para establecer el hábito de leer la Biblia y hacer lo que ella dice. ¿Okay? Muchos de ustedes ya saben por qué estoy machacando tanto este principio. En los primeros cursos de nuestro discipulado, enseñamos en, creo que es el segundo curso, que tres hábitos básicos del crecimiento espiritual. Si queremos nosotros crecer espiritualmente, tenemos que establecer ciertos hábitos básicos en nuestras vidas, y tienen que ser hábitos diarios, especialmente en nuestro tiempo a solas con Dios en la palabra. Entonces, yo le aseguro, si usted no está habitualmente leyendo la Biblia todos los días y haciendo el esfuerzo para aplicar lo que está aprendiendo, usted no está creciendo en el Señor Jesucristo. No está creciendo espiritualmente. Se estancó y está estancado. Y si queremos crecer en Dios, crecer en Cristo, crecer en nuestra espiritualidad, tenemos que establecer estos principios, estos hábitos. Leer la Biblia, hacer lo que dice, todos los días. Versículo 13. Que ya vimos animales, las bestias de la tierra, luego peces, las bestias del agua. Ahora vemos aves. las bestias del aire, de 13 a 19. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el perícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Que alguien me dijo que el murciélago, en el murciélago usted tiene todos los vocales en español. A-E-I-O-U, es por eso que esta palabra para el gringo cuesta, porque tiene que pronunciar cada uno de los vocales, murciélago, A-E-I-O-U. Y otros me dicen que un murciélago no es un ave, mamífero. Ajá. Pero Dios dice, no, yo puedo decir que es ave porque vuela. Entonces nosotros decimos, ok, está bien, Dios puede hacer lo que Él quiera, es Dios, es que es dueño de la bola, ¿verdad? Entonces si nosotros queremos jugar en su cancha, hey, son sus reglas. En este capítulo usted ve que Dios no da ninguna explicación, como en los dos casos anteriores, ok, con la pata dividida y luego rumiar y dos reglas aquí, dos reglas, aquí no dice nada. Yo saco una lista y dice, no comeréis de esas aves. Punto. Y no da ninguna explicación. Ahora, podemos ver algunas posibilidades, digamos unas razones posibles en la naturaleza de estas aves. Porque la mayoría, si no todos, ok, digamos, porque a saber, ok, la mayoría o tal vez todas son carnívoras. Sí, o de rapiña, carroñeras. Entonces se alimentan de cuerpos con la sangre o carne con la sangre, que es prohibido en el Antiguo Testamento, o de la muerte. Entonces puede ser que haya algo ahí, Dios no dice. ¿Y saben? No importa. Uno dice, ¿por qué no puedo comer un cuervo? ¿Por qué no puedo comer un águila? Dios dice que no. Y para nosotros, ok, o digamos, estamos hablando de los judíos bajo el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios eso es suficiente. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando Dios dice no, hermanos, es no. ¿Me explico?
Amén.
Y si nosotros lo entendemos, bien. Si no lo entendemos, bien también. Dios sabe mejor que nosotros, creo yo. Y si Él dice no, no es no. Andemos conforme a la palabra, no conforme a nuestra humana sabiduría. Es que cuántas veces dicen, es que Dios dice que no puedo hacer tal cosa. Puede ser que nosotros, que okay, uno tiene una buena explicación. A veces no. Uno dice, honestamente no lo sé, pero Dios dice que no, entonces que no. Y así de sencillo. Así de sencillo. Dios no es ninguna agua fiesta. Dios es un Padre perfecto, que nos ama con un amor infinito e incondicional. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros seríamos sabios obedeciendo la palabra de Dios. Si fuéramos obedientes, seríamos sabios. Entendiendo o no, sabiduría se halla ahí en la obediencia a la palabra de Dios. Son las aves. Luego, insectos. A ver, es esta parte que ya se le quita el apetito, pero bien. Versículo 20. Ok, versículo 20. Y Dios da varias clases de insectos que uno puede comer o no comer, porque habla de especie. Dice, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Es un animal inmundo. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Y en esto vemos que Dios está haciendo limpio todo lo que es de baloncesto. Esa es mi aplicación personal. ¿Por qué no? Es que uno dice, ¿qué tiene que ver? Entonces, a saber, versículo 22. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, como Juan el Bautista llegó comiendo langosta y miel silvestre, prefiero cualquier cosa que eso. Gracias a Dios que no soy Juan el Bautista. El langostín, según su especie, el argol, según su especie, el agap, según su especie. Y usted, ay, no tengo ni idea de qué tipo de insecto es, pero que dice que está en la palabra. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí? Vea. El insecto inmundo es el que tiene cuatro patas y también alas. Okay, y vamos a hablar de lo más general que tenemos aquí. Es el insecto que no tiene una distinción en su andar. Como el falso convertido. Como el que dice que es cristiano, pero anda de una manera diferente. Okay? Es el insecto que tiene patas y alas. Puede caminar en la tierra o puede volar en el aire. Y no hay una distinción en su andar. Es que cruza ahí en los dos mundos. Y Dios dice, no. Lo que yo quiero es una distinción. Vemos esto siempre, entre lo inmundo y lo limpio. Aún Cristo diciendo, ojalá que fueses frío o caliente. Pero lo tibio, lo que anda en ambos mundos, lo tibio, es lo que le da ganas de vomitar. Que es Apocalipsis 3 con la iglesia de la Odisea. Entonces, patas y alas. Dios dice, no coma lo que tiene patas y alas, porque no hay una división suficiente ahí en su andar. Okay, ¿qué tiene que ver entonces con esas otras piernas que tiene para saltar? Parece, yo digo parece, porque esto es, uno dice, buscando una razón por la cual Dios establece esa regla, lo que usted puede ver en lo más general es que con las piernas que tiene para saltar, parece ser una criatura más del aire que de la tierra. Entonces no camina en la tierra, salta en el aire, salta y puede volar. Entonces en lo más general aquí, usted puede ver que hay suficiente diferencia en su andar para que sea limpio y no inmundo. No hemos llegado a los sapos todavía, man. Es que... ¿Qué ringtone más, pero más? ¿Qué falta de seriedad? Es que aún el Ronald, es que un hombre tan serio y tan... Y uno dice... Tere, ¿qué es? Qué bueno. ¿Quién ha comido a piernas de sapo? O de yo también, son riquísimas y brincan ahí cuando usted está cocinándolas, es que brincan en el sartén. Pero saben a pollo. Bueno, todo sabe a pollo, ¿verdad? Sí. Ok. A pesar de lo que podemos sacar aquí de tipos y cuadros, o lo que podemos ver de que hay una división entre alas y patas, y ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que Dios está enseñando aquí? Dios está enseñando a Israel a aprender la palabra en cuanto a su comida, okay, un área bien práctica de la vida, y luego aplicar lo que la Biblia dice. Si nosotros entendemos el porqué, si la explicación de las piernas para saltar es correcta o no, ¿sabe? No importa. Porque Dios lo dice y el pueblo de Dios lo tiene que aplicar. Esta es la lección acá. Entonces, esto nos deja en el versículo 24. Después de estas listas, y vamos a ver otras listas, Dios pone otra lista en el versículo 29 y luego en los versículos, empezando en el versículo 41, pero ya hemos visto, digamos, la mayoría. Ahora en el versículo 24, Dios empieza a dar instrucciones sobre los cuerpos muertos de esos animales. Dice el versículo, solo para el contexto, versículo 24 dice, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche. Estos animales inmundos. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare, será inmundo. De los animales que andan sobre cuatro patas, tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres, será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Entonces Dios dice, vea, no puede comerlos, no puede tocar sus cuerpos muertos. Y aquí Dios está dando, digamos, las instrucciones acerca de qué hacer con esos animales, porque viviendo en un mundo con tantos diferentes animales, ellos van a estar en contacto con algo. Entonces los israelitas podían tocar estos animales, tocarlos vivos. Okay, como ellos, siempre vemos ejemplos que podían montar en un camello, como los en el Antiguo Testamento, pero no podían ni comerlos ni tocar sus cuerpos muertos, que no podían formar parte de su vida, que uno come, lo que come es lo que uno es, okay? Entonces no podían formar parte de sus vidas, ni tampoco podían tocar sus cuerpos muertos. Entonces aquí Dios da instrucciones sobre qué hacer cuando uno llegó a estar en contacto con un cuerpo muerto de un animal, porque va a pasar. Y el cuerpo muerto, la enseñanza aquí, el cuerpo muerto contamina, así es. ¿Por qué? Porque la muerte contamina. La muerte forma parte de la maldición sobre el pecado. Así de sencillo. La muerte nunca, nunca puede ser algo gozosa para nosotros, ni divertida. Aún para los cristianos. Nosotros sabemos que la muerte es, digamos, es la puerta para nosotros de este mundo al cielo. Y uno dice, pero yo quiero estar en el cielo, obvio, queremos estar en la presencia de Dios. Es que el viaje es lo que nos preocupa a veces. Entonces, ¿cómo es que voy a llegar? ¿Voy a dormirme una noche y luego despertarme en el cielo? ¡Qué dicha! O voy a, no sé, a, en un choque de carro y luego atrapado me quemo vivo y ¿cómo será? La muerte es algo desagradable. ¿Por qué? Porque forma parte de la maldición. Y nosotros, estando en cuerpos de muerte, en este mundo de pecado, todavía estamos viviendo en un mundo de la maldición. Entonces forma parte de nuestras vidas. Versículo 25 contiene algo que creo que debemos resaltar un poco, porque aquí están las instrucciones. Cuando uno se contamina por la muerte, tocar un cadáver, tiene que lavar sus vestidos primero. Tiene que hacer dos cosas. Tiene que lavar sus vestidos y luego tiene que estar afuera, inmundo, hasta la noche. ¿Okay? Versículo 25 dice estas dos cosas. Primero, cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Nosotros que hemos tocado la muerte, cada uno de nosotros hemos tocado la muerte, porque cada uno de nosotros hemos nacido muertos espiritualmente. Hemos nacido en pecado. Nosotros hemos nacido en contaminación. Y puesto que nosotros hemos tocado la muerte, la maldición, nacidos en pecado, necesitamos nuevos vestidos. Necesitamos que Dios, como Él cubrió a Adán y Eva, que nos cubra a nosotros también con vestidos que Él hizo de un sacrificio inocente. Es por eso que dice que debemos vestirnos de Cristo Jesús. Cristo es nuestro vestido de justicia. Es Él que nos limpia. Es Él que es nuestra limpieza. Entonces dice, cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos. Y Dios nos lavó a nosotros en la sangre de Cristo. Ahora estamos limpios. Sin embargo, dice que también que esa persona será inmundo o inmunda hasta la noche. ¿Qué es lo que uno hace en la noche? Duerme. Llega a la casa, tal vez se coma algo, vean las noticias y se acuesta para dormir. En la noche uno duerme. Y nosotros tenemos que vivir en la inmundicia de estos cuerpos contaminados, porque todavía andamos en el cuerpo contaminado. ¿Ok? Tenemos que vivir en esos cuerpos contaminados hasta que durmamos, hasta la muerte. Solo entonces estaremos verdaderamente limpios y libres de la contaminación del pecado. Y después ¿qué es lo que pasa justo después de dormirse? Especialmente domingo en la noche, cuando ya empieza la escuela de mañana, uno dice, ojalá que hoy dure, pero una eternidad, ¿verdad? Y lo que pasa es que usted se duerme y luego se despierta y ya es tiempo para ir al trabajo, ¿verdad? Y dice, ¡ay! Y eso es lo que estamos esperando. Dormirnos, ¿ok? La muerte, para luego despertarnos en Cristo Jesús con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo libre de pecado en la resurrección. Entonces Dios nos da un cuadro muy bonito aquí de lo que nosotros esperamos. Hemos tocado la muerte, hemos tocado lo inmundo, andamos en un mundo de contaminación y somos contaminados. Andamos en cuerpos de pecado, de muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que lavarnos, ¿ok? Y gracias a Dios, Dios nos lavó en la sangre de Cristo.
Amén.
¿Ok? Pero todavía andamos en estos cuerpos contaminados. ¿Hasta cuándo? Hasta que durmamos, hasta que moramos y hasta que Cristo nos despierte con su semejanza con cuerpos nuevos. Entonces yo digo, hey, amén, amén, yo espero porque yo sé lo bueno que está por venir. Entonces, versículo 29, bueno, ese es un pasaje, vamos a leerlo todo, del 29 al 40, es un poco largo. Lo que quiero es que preste atención a las instrucciones que Dios da acerca de la vida privada. Acerca de la vida en la casa. Y una cosa es cuando el pueblo de Dios está reunido y todo el mundo está viendo. Y otra cosa es cuando uno está en la casa. Versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. Como dije, es otra lista. La comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, el lagartija, el camaleón. Esos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuviere muerto será inmundo hasta la noche. Lo mismo que hemos visto antes. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo que estuviere en ella, y, véalo, quebraréis la vasija. Pero ¿qué tal si es su vasija favorita? ¿Y qué tal si nadie lo vio? Y usted simplemente puede quitar el animalito y lavarla bien y nadie sabe. ¿Verdad? Ok, versículo 34. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo de cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Ah, a mí me gusta mi horno, porque mi horno cocina mi pizza y mis galletas. Entonces, si yo estoy solo en la casa y veo un ratoncito allá muerto a la par de mi pizza en el horno, y yo digo, nadie va a verlo, quito el ratoncito, lo limpio, y bien, sigo con la pizza. Pero Dios dice, versículo 35, el horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, digamos, ahora estamos leyendo un animal para comer es un animal limpio, pero que muere, okay, que tuviere para comer, muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, aún con los animales limpios que mueren naturalmente, no se puede tocar ni comer. Y si lo hacen, tienen que lavarse y será inmundo hasta la noche. Pero lo que quisiera destacar aquí es esto. La muerte contamina. Lo inmundo contamina, aún en la vida privada, cuando nadie está viendo. Dios ha dado muchas reglas aquí, muchas reglas detalladas sobre qué hacer con esto, con aquello. Pero también en este pasaje extenso, ha hablado mucho sobre la vida en la casa. Mucho sobre la vida en la casa. ¿Por qué? Porque Dios requiere la santidad tanto en la vida pública como en la vida privada.
Amén.
Si algo sucedió con la contaminación en la casa, y nadie estaba viendo, y podemos vacilar porque conocemos bien la tentación. Todo lo hemos hecho. Hacemos algo ahí en la casa, nadie está viendo, entonces queremos simplemente lavarnos las manos y nadie vio. Todo está bien. Ajá. No, la tentación era para los judíos y la tentación es para nosotros decir que, no importa. Nadie vio nada. Y seguir como si nada. Pero en este pasaje vemos que es importante porque le importa a Dios. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo perfecto, como Él es santo y perfecto. Dios quiere un pueblo apartado del mal, un pueblo comprometido con el bien. Y quiere un pueblo de pureza, y apunte la palabra, quiere un pueblo de integridad. Integridad. Integridad tiene que ver con lo que usted hace cuando nadie está viendo. Integridad. Cuide su andar. Cuide su andar en público. Cuide su andar en lo privado. Lo que usted hace cuando nadie lo está viendo. Porque hay alguien que sí está viendo. Y él lo ve todo. Y un día de estos tendremos que rendirle cuentas por cada palabra, cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Y no queremos estar delante de Él avergonzados por haber vivido en lo inmundo en nuestras casas. Si algo pasa, confiéselo, reconózcalo y toma las decisiones de derribar todo lo que usted tiene que derribar y destruir todo lo que usted tiene que destruir para quitar lo inmundo de su vida privada. Lo he dicho antes y lo voy a repetir. Si es el televisor, bótelo. Si usted es uno, yo no puedo dormir ahí en la noche, entonces voy surfeando ahí canales y usted sabe que ponen allá. Obvio. Bote el televisor. Compre un libro. Si usted tiene problemas con pornografía en el internet, solo tengo una palabra para usted. Bruto. Porque usted tiene una compu en la casa conectado al internet. ¡Da! No requiere mucho cerebro. Si tengo una bomba en la casa, ¡uy! ¡Va a explotar! ¡Da!
¡Sáquela
de la casa! Hábitos, hermanos, hábitos. Leer la Biblia, obedecer lo que dice. Eso que Dios quiere enseñarnos. Es malo ver esas cosas. Es malo. Quite lo inmundo de su vida privada. Todo lo que es. Ok. Ya hemos visto el propósito de estas leyes, que forman una herramienta didáctica para desarrollar hábitos de santidad en el pueblo de Dios. Ya hemos visto varios detalles. Llegamos ahora a la exhortación final. Y uno dice, ¿qué dicha? Porque ya el pastor está hablando mucho. Versículo 41. En otra lista, Dios saca la lista de los reptiles al final. Los reptiles sirven de ejemplo para presentar esta última exhortación. Dice, todo reptil, que no hay reglas, Dios dice, no, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, todo lo que anda sobre cuatro más patas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, pues es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, si ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Okay, esta es la clase de animales que son como la serpiente. Esta es la clase de animal que nos recuerda de Génesis capítulo 3. De la maldición que Dios pronunció sobre la creación y sus criaturas debido al pecado. Entonces Dios dice, no, reptil, cualquier reptil es inmundo. Así de sencillo. Y la razón, versículo 44, ¿por qué? Este es el por qué que vimos antes. Todo eso es abominable, 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 inmundo. ¿Por qué? Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Dios nos redimió de la esclavitud del pecado. Dios nos libró de las consecuencias de haber violado la ley. Dios nos rescató del lago de fuego y del sufrimiento de su ira, un sufrimiento eterno. ¿Y nosotros queremos seguir comiendo la cochinada del mundo en este mundo? ¿Queremos seguir en el pecado? ¿Queremos seguir en esto? ¿Queremos seguir en la vida privada viendo cosas indebidas o con malas actitudes en nuestro corazón? Hermanos, andemos limpios, porque nuestro Dios que nos redimió es limpio. Esto es lo que Dios quiere decir. La razón que Dios da por estas leyes está aquí en estos versículos. Él quiere que su pueblo sea como Él. ¡Ojo! Dios quiere que su pueblo redimido sea como Él. ¿Me explico? Ok, escuchen. Los que están apuntando, apunten las referencias, pero solo escuchen. El deseo de Dios no ha cambiado. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada cristiano? Romanos 8:29, ustedes lo saben de memoria. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Dios quiere que lo imitemos. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿No es eso lo que hace el Hijo amado? El hijo amado, el hijo que el papá ama, quiere ser como su papá. El hijo no amado es el que dice: no, mi papá no, pero nosotros queremos ser como nuestro padre. Queremos imitarlo. También 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nada ha cambiado. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como vimos en Lucas 6:40, el discípulo que no es superior a su maestro. No, ¿cuál es la meta para cada discípulo? Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y quién es el maestro?
Jesucristo.
Jesucristo. Y nosotros los discípulos, porque nos hemos convertido del pecado a Jesús. Si usted se llama cristiano, hermano, la Biblia lo llama discípulo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. El discipulado no es ningún concepto nuevo con Cristo. Es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que uno imite a Él, que sea como Él. Vea, el discipulado es el proceso de seguirle a Dios, aprendiendo su palabra, viviendo conforme a lo que la palabra dice, para crecer en santidad, para crecer en perfección, llegando a ser poco a poco como Dios en carácter y conducta. Vemos esto desde los primeros capítulos de la Biblia. Entonces, versículos 46 y 47 y termino. Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios? Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros también a una vida de discernimiento y santidad. ¿Me oyeron?
Amén.
¿Me escucharon?
Amén.
Vaya conmigo a 2 Timoteo 2:19 y voy a repetirlo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2:19. Dios nos ha llamado a nosotros también a una vida de discernimiento. Discernir la diferencia entre el bien y el mal, discernimiento y santidad. Discernirlo y andar a lo bueno. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, véalo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Cómo sabe usted identificar la iniquidad? Si no es por la Biblia, usted se va a equivocar. La Biblia define lo que es iniquidad. Porque la Biblia permite y prohíbe. Y da principios eternos según los cuales tenemos que andar si queremos andar en la santidad. Y la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Si usted se llama cristiano, que okay, eso va a caer re mal, ok. Y solo sepa que aquí los cristianos nos amamos con el amor de Dios, ¿verdad? Si usted se llama cristiano, si usted está andando diciendo que usted es un cristiano y usted no quiere apartarse de la iniquidad, hágame un favor, háganos a nosotros un favor. Deje de llamarse cristiano porque no lo es. No lo es. Apártese de iniquidad todo aquel que nombre el nombre de Cristo.
Amén.
Hasta aquí estamos con cristianitos que se ven como inconversos. Ah, pero yo soy cristiano. ¿Y quién dice? Pero yo digo, ¿y quién es usted para decir que no? Y usted se acuesta con cualquier mujer que anda ahí, usted es un fiestero, se emborracha, toma drogas, habla como cualquier fulano en la calle, y usted dice que es cristiano. Pues sí, ¿por qué? Cristiano es cristianito. Alguien que anda como Cristo en carácter y conducta. Y si usted no quiere apartarse de iniquidad, no me diga que es cristiano. No, Dios nos ha llamado a todos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el pasado, en el presente, en el futuro, nos ha llamado a todos a una vida de discernimiento y santidad.
Amén.
Tenemos que desarrollar una vida de discernimiento y santidad de la misma manera que Israel. Mismo libro, 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. ¿Cómo es que podemos andar con discernimiento? ¿Cómo es que podemos andar en santidad aprendiendo la Escritura y viviendo conforme a lo que ella dice? 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y luego para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto como su Padre en el cielo es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Eso es. Tenemos que aprender la Biblia, ¿verdad? Para andar conforme a la Biblia, ¿verdad?
Amén.
Es conocimiento para cambiar nuestro comportamiento. Pero hay un vínculo entre estas dos cosas, conocimiento y comportamiento. Hay un vínculo ahí que yo no puedo darle. ¿Okay? A aprender la palabra, yo puedo enseñarle la palabra. Y hago el esfuerzo todas las semanas para hacerlo. ¿Okay? También en cuanto a cómo aplicar la palabra. Yo trato de darle un ejemplo de cómo es un cristiano que aplica la palabra. ¿Fallo? Yo sé. Pero ejemplo, estoy tratando de darle. Se puede aprender la palabra, usted puede aplicar la palabra, pero vea, el vínculo entre estas dos cosas, no puedo darle ese vínculo yo. Ese vínculo tiene que venir de usted. Y es amar la palabra. Usted tiene que estar convencido de lo que la Biblia dice que es la verdad. Usted tiene que estar convencido. Y hasta que usted esté convencido, no va a cambiar su comportamiento. No importa cuánto conocimiento tenga. Tenemos que adquirir conocimiento para luego, con el convencimiento que es la palabra de Dios y el deseo de Dios y la voluntad de Dios, cambiamos el comportamiento. Es aprender la palabra, amar la palabra y aplicar la palabra. Hacer lo que ella dice. Pero lo que hace que todo funciona es el amor para con Dios, que también se manifiesta en el amor por la palabra. Y un convencimiento de que estoy leyendo la Escritura, estoy leyendo las meras palabras de mi Dios y yo las amo. Como David en Salmo 119, yo amo la palabra. Y con ese amor, uno va cambiando su carácter, su conducta, para andar conforme a lo que sabe. ¿Bien?
Amén.
Levítico 11 es una herramienta didáctica. Dios estaba estableciendo patrones de vida para ir inculcando hábitos en su pueblo. El hábito principal de leer la Biblia, pensar en lo que dice, estar bien convencido que eso es lo que Dios quiere, para luego cambiar su comportamiento conforme a lo que la Biblia dice. Conocimiento, convicción, comportamiento. Aprender la palabra, amar la palabra y andar conforme a la palabra, aplicando lo que sabe. Eso es lo que queremos. ¿Verdad? Ok, oremos. Padre, esa es...